Ay, cómo sufrimos las madres, o el ama de casa es prácticamente un ser humano, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina. Tenemos pequeñas monografías, pero que sumadas alcanzan una dimensión impresionante.
Sí.
Así que trataremos de aprovechar por lo menos una parte de este trabajo, ¿no? Uh-huh. En el que nuestros productores han puesto en juego todo su cerebro. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, la banana todo el año. Dice que banana todo el año.
Sí.
Es una promesa. Nada se pierde, todo se renueva. Es un informe de Víctor Laplace.
Sobre la banana.
Sobre distintas cosas que pueden utilizarse. Por ejemplo, si se le encoge una sábana.
¿Qué hace? ¿Cómo se le va a encoger una sábana? Y en la famosa cama turca se queda con las cosas por acá.
Pruebe volverla a su tamaño natural, dejándola en remojo, señor, durante toda una noche, con abundante suavizante.
Ah, como que uno durmiendo así.
Del tamaño que tenía antes, en los buenos tiempos.
Allí el suavizante.
Antes de encogerse.
Sí, pero le queda.
Antes de remitirse.
Le queda con la trama floja,
¿vio? ¿Qué cosa?
La sábana.
Ah, la sábana.
Ah, sí, le queda un poco laxa.
Porque no conviene, le digo, la sábana demasiado suave.
¿Por qué? Porque necesita una cierta rispidez para...
Para aferrarse a la cama, para estar...
Pero para eso están los barrotes, querido amigo.
Provoca un respaldo. Es mucho más cómodo, ya la señorita se siente, qué sé yo.
Bien. No sé de qué estaba hablando.
De la sábana laxa.
Igual pasaremos por encima de nada se pierde, todo se renueva. Sí. Tenemos también claves para los hornos. Un baño divino. Elija, ¿qué le gusta?
El baño de los dioses.
Banana todo el año, señor. Que sí.
Banana todo el año.
Hay que saber de las frutas.
Tanto,
¿qué potasio?
No sé, no me decido. Eso es lo malo de tener alternativas. Sí. Aquí, un baño divino siempre me gusta, pero vamos a ver, nada se pierde, todo se renueva. Si se le oxidó el juego de llaves.
¿Qué? Está saliendo poco.
Sale poco. Sí.
No es que es para oxidar, pero.
Sí. Está cada vez más ermitaño.
Sumérjalo durante 24 horas en bebida cola. Y después tómesela. Ah, no, tómesela en el sentido de que
de irse,
ya puede salir.
Escupe la cerradura y se abre sola la puerta ahí.
Claro. Ahora, mientras tiene la llave en remojo, hay que poner todo en remojo.
Todo, sí.
La sábana, cualquier...
Nada se pierde, todo
se remoja. La sábana que se le oxida, por ejemplo.
Cuando las cosas de tu vecino veas remojar...
Pon las tuyas...
A cortar.
Sí, ahí está. Muy bien. Otra cosa. Utensilios de madera. Para recuperar cucharas o espátulas.
No me digas que hay que ponerle en remojo.
Es una invocación. O licas. O estrásulas. Espátulas.
Es una opción.
Sin H. Sumérjalos en medio litro de agua.
Otra vez.
Póngala en remojo la cuchara con agua oxigenada. Yo creí que cuando uno dice recuperar cucharas, piensa que alguien se las afanó.
Claro.
Porque, aprovechando que era su cumpleaños... Le hizo todas las cucharas de madera.
Usted ve que hay algún tipo que se va medio pesado, caminando y haciendo ruido, como diciendo, no, se me aflojó el coso del implante que me pusieron.
Sí.
Mentira.
No, es que se ha robado parte de su vajilla. Sí. Atención, nueces pasadas. Veces pasadas. Nueces pasadas. Si a usted se le pasaron las nueces, bueno...
Esas son las uvas, las pasas de nuez.
Están verdes las nueces.
Aves, sí.
Para sacarles ese gusto rancio... ¿Qué gusto rancio?
Pero si ya se la comió.
Ya se la comió.
El gusto ya lo tiene.
Claro, si, para sacar el gusto que ya he sentido...
Más vale afirmarlo.
Claro.
Póngase en remojo.
En cualquier... Déjelas un rato en remojo.
¿Sabe cómo le queda la casa? Parece un criadero de dengue.
Está llena de frascos con cosas dentro.
Sí, malandrana, fuentón. Escuchen, es una porquería.
Además, casi no hay otra cosa que frascos con cosas adentro.
Se confunde el lugar donde la va a sumergir y puede ser una tragedia.
Claro, y por ahí abre la puerta con una sábana. Bien.
Por eso se le oxidó la llave al tipo.
Ahora, ojo, a este recipiente donde va a remojar las nueces pasadas... es con leche.
Sí.
Bueno.
Justo que la leche rejuvenece a la nuez. En
cuero abrillantado. Qué rico.
Sumerge la nuez en la leche, o sea, pone el cuello medio. La nuez, es la nuez de.
Sí, señor.
La nuez
cuero abrillantado. Para sacar de los sillones ese aspecto de viejo. que tiene usted. No se siente. No se siente. Haga sentar a su hijo. Ah, de viejo por el uso.
Sí, claro.
Si vos hacés un cepillo, apenas humedecido en agua con vinagre, y el primer visitante tiene un olor a ensalada.
Sí, un poquito de aceite le va a decir en la visita.
Veo que hay sillones que le queda marcada la silueta del que se sienta, de cuando usted se sienta siempre
igual.
Que se siente. O si usted se sienta siempre igual.
Sí.
O sea, con el trasero, digamos.
Ocupando la misma superficie del sillón y no otra.
Salvo que tenga un crecimiento abrupto e inesperado.
La conozco.
No, inclusive en la misma posición, en la misma postura.
Sí, que se hace un agujero parejo, ¿no?
Se le hace todo parejo y le queda como una sombra.
Pero es delicado que un mueble en una casa tenga ya la forma del trasero del dueño.
Sí, porque...
Una dueña.
Sí, ¿no? Imagínese, porque además... Dios no permita, pero llega una visita, por ejemplo, y es como si se estuviera sentando en la huella, con todo respeto, Barton, ¿no?
Sí.
Y sí, es como
casi uno siente profanada su intimidad. Cuando un extraño se sienta en aquel sillón al que uno le ha ido dando forma,
sí.
A golpe de sentada.
Uno se ha roto el alma para darle forma.
Usted sabe qué tiene que hacer de un sofá, por ejemplo, de dos cuerpos.
Sí.
¿Cómo?
Dos cuerpos en el mismo sofá.
Claro.
He visto.
Uno encima del otro.
Ir rotando los almohadones, por ejemplo, en el caso de
bueno,
que,
pero hay sofás que no tienen esa posibilidad, no. Que ya están armados, qué sé yo. Yo detesto los sofás camas.
Sí. ¿Cómo hacerme dos cosas buenas? Una
claro,
mala.
¿No? Porque generalmente se duerme mal y se sienta uno peor.
Sí. Sí.
Tenemos un tío petizo nosotros, uh-huh. Al que invitamos una noche a dormir, uh-huh. Y a la mañana... pensamos que ya se había ido, claro que, siendo además de petiso y enjuto, claro. Es como un pajarito abajo de las cobijas, creímos que no había nadie,
ajá.
Ya se había ido el tío y cerramos el sofá, la que era en ese momento cama, la volvimos sofá con el tío adentro.
Qué
y ahí pasaron los días.
Ah, ¿días?
Sí, y ciertamente... hubieran transcurrido años, si no fuera porque nos vino a visitar una señora, se sentó en el sofá,
ajá.
Y oyó como una pequeña vocecita. A ella dice, yo pensé que era mi conciencia.
Claro.
Sonaba baja.
Siento voz, una voz que viene del sillón.
Bueno
señora, sí, yo también siempre, oigo sí. Voces, todas nosotros. Sí. Y mi marido, sin ir más lejos, cada vez que tocan el timbre se pone en guardia. pero bueno, finalmente insistió esta señora y abrimos el sofá y allí estaba el tío.
Un poco, ya digamos, con algún problema de respiración,
sí,
¿no?
Porque... Sí, y además de inanición. Por suerte, algunos tienen la costumbre de dejar sándwiches sobre el sillón y a veces pedazos de pan se introducen en la bisagra y van hacia adentro. Y con esos restos, gracias a nuestro descuido, el tío sobrevivió.
Y además, como era como un pajarito, iba...
Claro, come sí. Justamente... Como,
migajas.
Como un pajarito, es decir, muchísimo.
Le daba la alpiza el tío, parece.
Sí, también. Pero estamos hablando de... Hablemos de objetos cama. ¿Cómo conoce usted? Yo conozco el sofá cama, que es el más decente,
sí.
Pero también...
el futón.
El secreter cama.
El secreter cama.
Aparece, sin que se haya sabido jamás que es un secreter. Era como una especie de cómoda, pero flaca.
Sí.
Y
sí,
con un movimiento hacía una cama, una estúpida cama.
Claro. Pero es el mismo sistema. Yo viví en un departamento, el primer departamento que alquilé de joven hace una eternidad, ni sé si había departamento, que tenía una de las paredes, una de las paredes, sí, las laterales que eran alargadas. Yo llegaba de una punta a la otra del departamento con mis propios miembros. Y usted bajaba eso y cubría todo el living y era la cama. La cama trampa,
claro.
Que le dicen.
Cama trampa, muy parecida a la cama repisa.
Ajá. Claro, que de la biblioteca.
La repisa abajo hay, es mucho más elemental esta. Abajo hay como una cortina. Usted entra y ve un mueble con una repisa y una cortina que oculta algo. Usted pensaba, seguramente ahí guarda las joyas de la familia. No, ahí guarda la turca. La catrera.
La catrera.
Pero esa que es vertical y se hace luego horizontal,
sí,
dice usted.
Sí.
Es graciosa porque aparece en las películas de los tres chiflados.
Sí.
durmiendo en la cama, alguien acciona el mecanismo y lo levantan, lo hacen saltar para arriba.
Los dos años viví, mi vida fue una película de los tres chiflados. ¿Y vos dónde dormís? Decía la chica, se decía, ahora sí.
Y ahí pero, ¿y tenía, era celosa la cama? Es decir, el mecanismo que la tiraba para arriba.
Lo era al principio y yo me
encargué. Era como un resorte fuerte.
Un resorte muy fuerte. O quizás acostumbrado a pesos mayores que el de un joven.
Como era y usted yo. A veces tenía que dormir de parado, como un vigilante. Y lo que es peor, con la cabeza abajo, como Andrés Percivale.
Además, como no llegaba siempre muy lúcido, imagínese, donde veía un hueco, me zambullía.
Claro.
Me mudé después.
¿No? Y uno estaba durmiendo cabeza abajo y vertical y pensaba que era la bebida. Bien, continuamos con esto.
Hay otras camas así. Yo pasé por la experiencia del colchón inflable. No sé si usted pasó por esa experiencia.
Pero le puede reventar y sale como un globo así por toda la pieza.
¿Y el
vuela
colchón?
Por toda la pieza.
¿Y el colchón de agua no probó, Barton? Usted que es un audaz, un poco snob.
No, pero digo, en el colchón de aire, digo, usted le sale volando. En el caso de que llegue a inflarlo durante la noche.
¿Usted contó alguna vez las dificultades pulmonares que usted tuvo cuando intentó inflar un colchón?
Se lo compró.
Me lo imagino al señor en calzoncillos, soplando como un loco, pero soplar durante mucho tiempo desvela.
Sí, desvela, sí. Marea y desvela.
Además que uno dice, ya, ahora sí, ve que el colchón va tomando como forma de colchón.
Y por ahí se le escapa el aire.
No, y además, no es nada. Uno no apenas se apoya en eso, comprende claro. que no se infló absolutamente
no bastaba
nada.
Eso.
Hay que darle muchas atmósferas de presión.
Pero claro. Muchas, pero horas. Usted está ahí soplando.
Usted recomienda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si quisiera un colchón inflable.
¿De dos plazas?
Sí, de dos plazas.
Bueno, esto, usted sabe, lleva mucho aire, ¿eh?
Sí, pero al lado tengo una bicicletería.
Ajá.
Entonces tengo pensado pedirle a este hombre la manguera de cortesía.
Una extensión.
Para no andar soplando como un vidriero de veneciano.
Ah, bueno, o sea.
Y tiene, pero ojo porque tiene que controlar el reloj. Yo vengo acá a protestar porque me reventó el colchón que compré la semana pasada, caballero.
Sí, lo fueron a juntar al cuarto piso.
Sí, y ahí estoy todavía.
No, lo peor es cuando se le va desinflando durante la noche.
¿Cuánto le pone primero? ¿De cuánta presión le pone usted?
28.
28, claro. Me hubiera dicho. Andaba hecho un avión. 32 le mandé. Claro.
No, eso mucho.
Sí, bueno, justamente, eso le decía yo.
Claro, a veces yo cuando estoy muy cansado les... Lo bajo a 26 y queda medio blandengue.
Sí. Claro, digo, lo feo es cuando se le va desinflando durante la noche, porque tiene pérdida por ahí.
Sí, claro.
Por algún lado.
Lo hermético no existe.
No.
Siempre hay algún lugar por donde el aire se escapa. Y a veces hace ruido el aire al escaparse.
Ah, bueno.
Ese ruido característico de aire escapándose.
Sí.
Que no nos deja dormir muchas veces. Como... Bien.
Sí, es un objeto, le digo, es para una emergencia.
¿Qué cosa?
Esto del colchón inflable.
¿Cómo una emergencia?
Sí, porque imagínese usted.
Es el único colchón que tengo. ¿Cuántos tiene colchones de repuesto? Usted es lo último.
Tiene colchón de gala, colchón de emergencia, escúcheme.
Sí, un colchón de auxilio. Si hay más.
Ah, el colchón de auxilio que va atrás.
Porque usted por ahí invita a una mina demasiado robusta.
Sí. Claro, usted no contaba.
Y habilita
se quede
un catre para usted y le deja la cama de dos plazas a la mina.
Usted no contaba con que otra persona se quedara, bueno.
No, usted no contaba cuando esa persona se
quedara. No le ocupa lugar, porque después eso lo enrolla.
Sí.
Eso.
Y lo guardan en el secretario, por ejemplo.
Claro. Donde hay eso de que muchas personas duermen en una sola habitación, por ejemplo, sí. En los hostels.
Sí. Sí.
Los
sí,
estudiantes claro. O los como nosotros los hippies
claro, nosotros, tardes,
y por ahí hay 54 personas
sí.
Y 9 camas
a ojo de buen cubero
a 6 por cama
con eso de acá claro. Donde duermen 9 duermen 54 claro, sí. Nos hemos ido pasando de rosca
lindo chiste el que contaba Verdaguer que decía que eran 7 hermanos y todos dormían en la misma cama hasta que se casó el hermano mayor. ¿Y entonces fueron 6? No, fuimos 8. Es un buen chiste.
Es un buen chiste. Estaba volviendo para mi casa.
Estaba en el programa anterior, había un concurso, había que reconocer una voz de una película. A mí me pareció reconocer a Florencio Parravicini. Yo no sé si la producción puede confirmar, a ver si acerté o no acerté. Pero
hoy fue esto.
Sí, para Vicini, que además era un buen tirador sí, con señor. Pistola, qué sé yo. En esta película hacía un chiste que era dice, yo le juego 100 pesos a que le ponga estaba poniendo una manzana en la cabeza a un tipo para tirar, ¿no? Sí. Y entonces dice, le juego 100 pesos a que le vuelva la cabeza sin tocar la manzana. Era muy bueno. Ahora vamos a preguntar a nuestra productora si es que asistió al programa anterior al nuestro, a ver si efectivamente era Florencio Parravicini.
Y se sorteaba un colchón de aire inflable, sí. Que acertaba.
Bueno, sigamos adelante con esta colección de monografías de tanto interés. Uh-huh. Y vamos entonces a la banana, que es lo que todas las amas de casa estaban esperando.
A ver.
Banana todo el año.
Año.
Es una de las frutas que aportan mayores calorías, dice este hombre, este genio que escribe. Su ingestión es energía pura. Acá ya empezó a decir algo. Cuidado, cuidado. La materia se transforma en energía.
Pura, claro.
Dijo el mismísimo finado Einstein, después de comerse una banana.
Banana es igual a masa por velocidad de luz.
Y sentirse hercúleo. Qué lindo sentirse hercúleo, ¿no?
Sí, hoy estoy
capaz de acometer 12 hazañas, una tras de la otra. Bien, es una buena fuente de vitamina, bla, 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 bla. Dice, por su composición química, guarda ciertas similitudes con la leche materna. Además, es ideal para usar la cáscara como cataplasma, para las torceduras e inflamaciones, incluso para aquellas torceduras producidas por una caída después de pisar una cáscara de banana. Usted toma la misma cáscara que pisó, se la pone en el tobillo y adiós torcedura.
Sí, no sabes lo bien que me está haciendo la leche materna, dice. Sí.
Yo tengo mi casa llena de cáscara de banana esperando la torcedura para justificarse.
¿Sí? Sí, está bien.
Bueno, ¿para qué más sirve? Dice, inflamaciones también. El aporte calórico suele señalar a la banana como una fruta que engorda. Ese también es otro mito, seguramente. Una banana chica, de unos 100 gramos, claro, tiene la misma caloría que una manzana de 150 gramos. Claro, pero hay bananas de medio kilo.
Claro, sin ir más lejos, hay banana de medio kilo. Digo.
Sí, y tiene altos niveles de potasio, claro. Que puede usarse junto con una barra de azufre para hacer pólvora y derribar la pared de la cárcel a la que injustamente hemos sido remitidos por crímenes que jamás pensamos en cometer.
Exactamente. Y si
atención los asesinos los protagonistas de El Conde de Montecristo,
claro.
Porque consigan una banana y una barra de azufre sobre texto de poca energía y aires en el cuello.
Van a sospechar, Alejandro, si pide cosas
y
de ese
usted
color.
Pisa la banana con el potasio,
sí.
Junto con el azufre, sí. ¿Y qué es eso? Pólvora.
Claro.
Eso
no,
es pólvora.
Señor, no es así de
bueno, pero es explosivo eso, eso es explosivo.
No, mire, el potasio le va a servir contra el calambre.
La pólvora también.
¿Qué calambre? Si no tengo ninguno.
Bueno, procura es un calambre.
Toma, se come una banana, enseguida siente un calambre.
Y entonces,
ahí
se pega un tiro y listo.
No, usted tiene que tener calambre antes. O
antes de comer una banana, señora, recuerde tener un calambre.
Un tío calambre.
Haber pasado al menos una vez por la experiencia de un calambre.
Ah, sí, sí.
Y entonces ahí usted dirá, me hace falta banana.
Yo, por ejemplo, cada vez que me arrojo a nadar en el mar,
¿sí?
Llevo una banana en el bolsillo del sol. Y si acaso viniera un calambre a poner en peligro mi vida...
Por la cercanía de su comida, que usted claro. Apenas termina de comer, se manda al agua.
Sí, y entonces por ahí me agarro un calambre, chao, saco la banana del bolsillo...
Sí.
Y se la come salada.
La como y listo, y sí. Sí, llego nadando hasta la costa. Y me río de
Janeiro. Sin mayor problema.
¿El señor tiene un calambre?
No, pero...
Bueno, finalmente hay que decir que... Nada. Que el potasio también está presente en las frutas secas. Ah, pero yo la fruta seca no se la como.
Pero no, ¿cómo no va a comer? No. Es lo más...
No, tal, ¿qué dice usted? Usted se refiere a los orejones.
Sí. Todo, y la fruta disecada está hablando usted.
O sí, sea... fruta disecada por taxidermistas.
Que parece que estuviera viva, con ojitos y todo, gusanos.
Sí, sí. Mira, porque usted va por la calle. Yo soy muy del alimento móvil.
Sí,
de ir comiendo
por la calle. Usted va comiendo sándwiches por la calle.
Se moja la banana en leche condensada.
Y tira el último pedazo a cualquier lugar.
Entonces puede llevar sus damascos disecados, peras disecadas, ciruelas disecadas.
Pasas de uva. Huevos quimbos, higos chumbos.
Es tiempo del higo chumbo y del tomate con sal. ¿Y usted lleva todo eso en su abrigo, Barton?
Tengo ahí en el bolso siempre.
¿Y quién se la diseca?
Me la hago disecar.
Ah,
está en el. Hay casas especializadas.
Sí, ya los he visto, que tanto disecan un faisán
como una banana. Incluso haciendo algunos cosas alegóricos, cuadros alegóricos. Claro, el faisán comiendo la banana y así.
¿Le gusta a usted la fruta brillantada y todo eso? Que es pariente lejano de la fruta.
No,
seca.
Muy lejano.
Es un pariente vocinglero, un poco este.
Sí, sí.
No, la fruta brillantada, la verdad, no. Si quiere, le digo que sí, si yo soy funcional.
¿Es un halago de segundo orden?
Absolutamente.
El del orejón. Usted le da una pasa de uva a alguien porque no ha encontrado chocolate.
Exactamente. Por eso suele venir rodeada de pan dulce ese tipo de objetos. Como para disimular su vida propia, ¿no?
Claro. El sentido del pan dulce es aprovechar... tanta pasadiúa y fruta
tanto
que había por ahí rico, no, suelta ese. Antes de la invención.
No,
la
pero la pasadiúa no es del club de
había
la fruta.
Había puñados en las mesas navideñas.
Sí.
Era patético ver puñados.
Esperando que
puñados también. Pero gente con la mano comiéndose así como pájaros, las avellanas. Hasta que alguien inventó el pan dulce y ya no hubo necesidad de semejante actividad gallinácea.
Y afortunadamente esto hizo que sacaran las pasas de uva del pastel de carne, por ejemplo.
Sí,
y de la empanada.
Sin embargo, hay personas retrógradas que aún insisten en ponerle pasas de uva
a muchas cosas.
Pastel de carne, muchas cosas. La pasa de uva sirve para arruinar toda clase de manjares.
Empanada. No,
desde
señor.
La empanada... hasta el pan dulce pasando por el pastel de carne, etcétera, ¿no?
Esa gente debería estar presa, discúlpeme, Barton. ¿No?
Pero discúlpeme,
usted hay un tráfico ilegal de pasas de uva.
Ah, no. Y aprovechan justamente que la uva reduce su tamaño. Hacen, por ejemplo, 2 toneladas de uva fresca, se reducen a 15 gramos de pasa de uva.
Sí, de pasa de uva. Por eso no. Es carísima la pasa de uva, siendo que a nadie le gusta. Debe ser el único artículo que no le gusta a nadie y sin embargo es carísimo.
No es así, a usted no le gustará y está mezclando.
Bueno, justamente de eso se trata la radio, de hacer de un capricho particular un principio general.
Yo he visto programas donde la gente come y dice, discúlpeme, yo odio la pasa de uva como todo el mundo, ¿no?
Claro.
No, y usted está mezclando.
Eso se llama pensar, Barton.
Está mezclando la fruta seca, la fruta disecada y la fruta brillantada, que toda, no tiene nada de fruta.
Todo, fruta amarga. Vamos,
bueno, pero entonces estamos ante... una impertinencia del idioma. ¿Cómo? Si no es fruta, ¿para qué se llama fruta?
No sé qué es la fruta brillantada. Desconozco.
¿Cómo no sabe? Entonces no salió nunca de su casa.
No, la vi, pero no sé qué es.
A usted se le rumbró la cerradura.
Es una cosa confitada,
pero
muy
sí,
dulce.
la he visto.
Bueno, eso que usted vio es fruta brillantada.
Pero ¿qué sustancia
no hay
es?
Mejor cosa que la definición ostensible. ¿Qué es la fruta brillantada? Esto. ¿Qué es el pastel de carne? Esto. ¿Qué es la banana? Bien.
Barton, digo, ¿qué sustancia es la fruta brillantada?
Esta.
Una de estas noches lo vamos a sacar por el barrio acá
para que le vamos a mostrar 2 o 3 frutas brillantadas.
Y un par de pasas de uva que la una de la vuelta.
E incluso pasteles de carne y bananas.
Señor, lo que le digo es que no hay nada de fruta en la fruta brillantada.
¿Cómo que no, Barton? ¿De dónde se cree que sale? ¿Del plástico?
Lo que no sé, yo no sé qué...
Es una gelatina que salió mal, no sé.
Desconozco la naturaleza del picle.
¿Del qué?
Del picle. ¿Qué son los picles?
Ah, otra cosa.
Esto. Claro. Yo sé que son unas cosas que sobrenadan en un líquido que está dentro de un frasco al cual los fiambreros acceden metiendo la mano. Y después no la pueden sacar, salvo que suelten el picle. De manera que, por este fenómeno que acabo de describir, la venta de picles se ha reducido drásticamente.
Las manos de los almaceneros también.
Salvo en aquellos casos en donde el fiambrero tenga manos chicas.
y ahí para agarrar el picle le lleva también una tarea, es una tarea hercúlea, pero el picle viene de diversos lugares, Alejandro, yo trabajé mucho tiempo en la industria del picle, y viene, por ejemplo, de inesperadamente de la zanahoria.
¿Ah, sí?
Del rábano viene el picle. Viene de algunas frutas como dudosas, así.
¿Pero qué viene a ser?
Es un encurtido.
Una mutación. Encurtido es una palabra muy hermosa.
Encurtido, mucho
y un tiempo. Apodo muy lindo. Ahí viene el encurtido. Y aparece el tipo que uno ya se lo imagina antes de llegar. Y qué más, casi no tiene necesidad de llegar.
Así que incluso que novio no venga.
Como en las obras de teatro, que hay personajes que por su nombre ni siquiera necesitan aparecer.
No, totalmente.
Basta con que se los mente. Uh-huh. Bien.
Sí.
Bueno.
Usted iba a hablar
aquí está nuestra productora. ¿Era para Vicini? El tipo era para Vicini.
Se ganó el colchón. Muy bien.
¿Me gané? ¿Qué me gané?
Colchón inflable.
Un libro me gané.
Bueno. Lo que me costó el amor de Laura.
Ya tiene almohada, por lo menos.
Si quiere, se lo firma usted mismo.
Sí. Está muy bien. Con amor propio.
Sí, señor.
Bueno, bien. Ya estamos casi en la
sí,
puerta.
estamos sobre la hora y los picles sin vender, ¿eh? Sí.
Hay muchas cosas en esas roticerías, fiambrerías, esos lugares que funcionan mucho los domingos a la tarde. Y diré por enésima vez en este programa que a mí siempre me toca en las panaderías de domingo a la tarde, en las roticerías, fiambrerías, etcétera, un tipo que va a hacer las compras. Con su bermuda, con cinturón de vestir, sus medias el anca y sus mocasines.
O sandalias, porque todavía existe.
Bueno, viene el tipo y mira, así con una curiosidad antropológica, los productos exhibidos. Me dice, ¿qué es eso? Dice, picle. Siempre es 50 gramos, o 100 gramos. Y cuando el tipo lo está poniendo, dice, no, dame 50 nada más, que sí. Tiene que volver. Y uno ahí, uno va a comprar algo que ya tiene claro, muy claro, tiene, sí. Que sea, un pan, no sé.
Claro.
Bueno, y el tipo ahí, y duda,
y
o compra fiambre. Sí, pregunta. Sí.
Pregunta todo.
Todo,
la madera es caliente.
Y al fiambre le pregunta, ¿está lindo
está linda,
el matambre, sí. por
¿está
ejemplo?
Linda la mondiola?
Sí.
¿cómo tiene el matambre?
¿Ya lo ve?
Y así. Y después, cuando compra fiambre, compra 50 gramos de cada cosa.
Eso es algo indignante.
Dice, bueno, ahora ponga 50 de fiambrín. Y el tipo le pone, afecta. Y estoy así, es horrible.
Que eso es chancho, qué feo.
Es linda una situación teatral, o mejor, cinematográfica, cuando el tipo está adelante así, y finalmente el tipo atrás lo acogota y lo estrangula. Lo estrangula el tipo y se va.
Y termina ahí.
Y el fiambrero lo lleva hasta la trastienda del lugar.
Y lo deja junto a otros compradores masculinos de domingo a la tarde.
Un gran cartel que dice picles encima.
Bueno, el señor Barton me parece que es de esos. De los que va y cogotea a ver qué es lo que hay.
Lo vi tipo Vincent Price. Sí, sí.
Y hay que recorrer la variedad de fiambres. Sí, señor. El fuet.
¿El qué?
El fuet.
¿El juez?
No, el fuet. Es un salame especial.
Gracias.
A todos les dirá lo mismo.
No, es un salame suave.
Usted dígame qué pide fuet.
Gracias,
un salame.
Gracias, sí.
Llega a pedir local y si no quiero pensar lo que le pasa.
Continúe, no te detengas.
Bueno, ¿se va a servir de una porción
sí,
de fuet?
Sí, por favor, córteme
¿cuánto?
100 de salame suave. De picado suave.
Fuet.
Bueno, señores, mientras nuestras promotoras están repartiendo salames...
Sí, es una tensión de frigoríficos, el fuet.
Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresaremos luego.